Saskia Sitges. Doctora Sitges, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, Josefina, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, hoy día se cumplen, como les comentaba, 8 meses desde que inició la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Se conocen, bueno, nuevas cifras. Se registraron 1.314 nuevos contagios, 55 lamentablemente fallecidos y una cifra total ya que da 14.302 decesos. A estas alturas, ¿cómo se evalúa la situación de la pandemia, haciendo también un balance de lo que ha sido desde que comenzó el manejo de la pandemia en nuestro país hasta el día de hoy?
Bueno, como Colegio Médico hemos sido invitados a distintas comisiones investigadoras, los que nos ha servido para hacer una revisión de nuestras minutas y cómo ha sido todo este proceso, aquellos aciertos, pero también aquellas falencias, y particularmente creo que debemos mirar con harta frialdad y análisis cuáles han sido esos errores para corregirlos al futuro, sobre todo en materia de cantidad de fallecidos, donde nuestro país está dentro del top 10 mundial, lo cual es una preocupación. Y tal como tú señalabas, mirando sobre todo lo que está pasando en algunas regiones del sur y también lo que está pasando en Europa, pensando en esta importante estacionalidad que ya ha mostrado el COVID-19 en el mundo, pensando también cómo nos preparamos para el próximo otoño en Chile.
Ayer usted, doctora, participó en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que revisa el registro de defunciones por coronavirus y calificó de inentendible que el Ministerio de Salud no sume la cifra de fallecidos confirmados y sospechosos en sus vocerías. Si nos podría explicar un poco más de esta postura que tuvo ayer.
Sí, estuvimos revisando las distintas ordenanzas que ha dado OMS al análisis de cifras que han tenido para todos los países del mundo, y desde abril a la fecha ya se plantean que el conteo de fallecidos, a diferencia del conteo de los casos, donde hablamos de los casos confirmados y los casos sospechosos, en materia de fallecidos solamente hablamos de fallecidos con virus identificado y no identificado, pero ambos códigos 7.1 y 7.2 debería ser parte de un todo. Y cuando analizamos las cifras, más allá de las correcciones por este conteo paralelo que tenía el Ministerio de Salud, hasta la fecha se mantienen algunas diferencias, como por ejemplo que en las vocerías del Ministerio de Salud seguimos hablando solamente de los casos confirmados, a pesar de todas las limitantes que tiene el diagnóstico vía PCR, y hay otros modos diagnósticos, como por ejemplo el propio escáner de tórax, que muchas veces tiene hasta más sensibilidad que la PCR, y a pesar de ello, todavía dentro de las vocerías oficiales del gobierno, las cifras siguen siendo diferenciadas entre estos dos subtipos, lo cual creemos que es más parte de un manejo comunicacional y que no sigue contribuyendo a hablar con transparencia y todos en torno a las mismas cifras.
Manejo comunicacional porque bajaría en el fondo la cifra.
De todas maneras, estamos hablando de casi 4.000 casos más.
¿Qué le parece a propósito de cifras que el jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, Rafael Araoz, presentara su renuncia el día de ayer? Él ha sido una figura clave, sobre todo en la estrategia de conteo de fallecidos y en el cambio de estrategia que se generó hace algunos meses atrás.
Sí, bueno, creía, como colegio hemos visto siempre al doctor Araoz como un aporte dentro del punto de vista técnico, que ha podido también, no solamente en materia de fallecidos, sino que también todo lo que ocurrió con los más de 30.000 casos que no estaban cuantificados en las cifras oficiales por el desfase de Epivigila. Desconozco las causales, creo que sería importante saber por qué va a renunciar a uno de estos cargos, y esperamos que ojalá a ese rol dentro del Ministerio de Salud, con tanta pandemia por delante, pueda llegar alguien con experiencia, ojalá que pueda contribuir a mantener los procesos dentro del orden necesario en el manejo de casos y fallecidos.
Va a asumir su puesto Alejandra Pizarro, que es magíster en epidemiología de la Pontificia Universidad Católica. Ella va a ser la nueva jefa del departamento del MINSAL. No sé si tiene referencia de ella.
No mantengo mayores referencias hacia ella. Ojalá que sea alguien que tenga experiencia, que es lo que más nos ha faltado dentro del equipo ministerial.
Estamos conversando con la presidenta del Colegio Médico, Saskia Sitges. Doctora Sitges, le quería preguntar por la situación que se está generando a nivel país. Porque, claro, nosotros estamos viendo la situación que se ve en Europa. Ellos pasaron un verano bastante tranquilo, a lo mejor con no tantos casos, pero ahora se ha visto un rebrote bastante importante. Quería preguntarles si al final es inevitable un rebrote en este sentido, y de haber un rebrote, ¿cuándo se podría dar, teniendo las condiciones que tenemos actualmente?
Bueno, con la cantidad de casos que tenemos, creo que tenemos que reconocer que vamos a mantener un reservorio viral lo más probable hasta que empiece a ir disminuyendo las temperaturas. Sospechamos que en el transcurso del verano podemos tener algunos brotes aislados de algunos conglomerados específicos, pero estamos mirando con mucha preocupación cuando empiece a acercarse el otoño. Tanto para definiciones en materia de clases, que ha sido un tema tan polémico que no hemos podido resolver, a pesar de que como mesa social le hemos pedido de forma reiterada, de hecho estamos pensando poder reunirnos con el presidente de la República para poder destrabar esta mesa de educación que todavía no está disponible en nuestro país con participación de todos los actores y evidentemente entre ellos los profesores. Como también ir mejorando mucho más las estrategias de testeo, trazabilidad y aislamiento para que la contención o el aumento de estos casos en el próximo otoño efectivamente nos permita tener mayor control. No es que las personas o el gobierno lo haga bien en verano y lo haga mal en invierno. La verdad es que no hemos logrado ir cortando las cadenas de transmisión y ahí tenemos mucho todavía que crecer en materia de testeo, trazabilidad y aislamiento. Los plazos en los que llegan los pacientes, todavía pasa que las personas tienen más de 2 síntomas y no acuden a los recintos asistenciales, dejan pasar 1-2 semanas para acudir y eso no sirve, como también porque las personas al momento de entrevistarlas nos dicen que han estado con 1 o 2 personas siendo que han estado con 6 o 10. Ese es un trabajo que tenemos que reforzar de aquí al próximo otoño y ahí hay que hacer un trabajo más riguroso.
Pero la trazabilidad ha mejorado desde que empezó la pandemia, me imagino, ¿no?
Ha mejorado, pero todavía no llegamos a los indicadores clave. Y cuando uno no llega a esos indicadores, no logra cortar la cadena de transmisión. Y esa es la clave de poder ir teniendo en la mano la pandemia o teniendo mayor capacidad de control de la misma. Y así, tal como hay países que han aumentado su rebrote de forma muy importante, hay otros países que lo han mantenido a raya. Y esto da cuenta que las estrategias de testeo y trazabilidad sirven.
Perfecto. Usted mencionaba antes las clases presenciales y ahí yo quería preguntarle a usted qué considera que es mejor, a lo mejor volver en lo que queda de este 2020, como han planteado desde el Ministerio de Educación, o ya volver el 2021, a lo mejor con, mejores barreras sanitarias en el fondo, de que los estudiantes ya tengan medidas para poder evitar el contagio. ¿Qué le parece a usted o qué posición tienen desde el Colegio Médico respecto al retorno a clases presenciales?
Lo primero es que hay que establecer la mesa con todos los actores. El gobierno consolidó un consejo asesor que está muy bien, pero ahí no participan todos los actores y particularmente hay una falta de los actores que están en educación. Intentar pretender abrir los colegios sin los profesores sentados sobre la mesa nos parece que es un craso error. Ojalá eso se pueda resolver a la brevedad. Y consolidando este espacio de discusión, ver las medidas sanitarias, más que plantear los plazos, porque idealmente si uno ve la estación que vamos a tener el próximo año, lo más inteligente sería poder partir las clases bien precozmente el 2021, ya sea en enero o febrero, comprendiendo que podemos dedicar parte del 2020 en consolidar estas condiciones sanitarias, sobre todo en los colegios más vulnerables, para tener idealmente unas vacaciones de invierno mucho más extensas, pero también miramos con atención lo que han hecho algunos otros países europeos, donde a pesar de entrar en fases avanzadas de la cuarentena, han ido priorizando no suspender las actividades escolares por la preocupación, que es algo que nos preocupa como Colegio Médico también, de la deserción escolar, que es algo que se arrastra para nuestra parte de nuestra niñez y juventud de forma permanente.
Estamos conversando con la presidenta del Colegio Médico Isquia Siches y haciendo también un balance de lo que ha sido estos 8 meses de pandemia en nuestro país. Quería preguntarle sobre la situación que se vivió en el plebiscito. Bueno, desde el gobierno hacían una buena evaluación de lo que fue el plebiscito, no así lo que se generó durante la noche de ese día en donde se fueron a celebrar a Plaza Italia. Claro, ahí se perdió un poco el distanciamiento y todo, pero también se vienen elecciones en abril. Quería preguntarle cuál es la expectativa que tienen ustedes respecto respecto a la que se pueda generar en abril, si eso podría generar rebrotes o si vamos a estar en una situación más compleja también para esa elección.
Creo que como país, bueno, tenemos que analizar las fortalezas y debilidades, quizás hay algunas modificaciones que se podrían implantar en el sistema electoral, sobre todo considerando que las papeletas van a ser mucho más extensas y el trabajo de los vocales más largo alrededor de la jornada, y que a pesar que hicimos algunas modificaciones, las personas se concentraron en algunos horarios específicos, pero nos parece que es fundamental tener el horizonte o pensar que lo más probable es que nos encontremos en un momento epidemiológico más complejo que el que hemos vivido recientemente en octubre, y eso va a requerir de todas maneras tener la opción de un voto anticipado o postal disponible. Nosotros lo venimos solicitando para el plebiscito del 25 de octubre, no pudo estar disponible, pero de todas maneras que las elecciones de abril y la que siguen a posteriori, hay que dar esa opción no solamente para los contagiados, sino que aquella población de más riesgo que tiene temor de salir de su hogar tenga la opción de hacer un voto por correo anticipado que dé las garantías de participación, pero también de seguridad y además de menor concentración de personas dentro de los recintos de votación.
Y por último, a propósito de rebrote, doctora Siches, quería preguntarle si debieran volver las cuarentenas dinámicas en la región metropolitana o hay que apuntar a otra estrategia, y si se justifica todavía el toque de queda, que lo cortaron en tiempo, según anunciaban el día de ayer desde el MinSal, pero continúa, no sabemos hasta cuándo.
Sí, quizás mirábamos lo del toque de queda pensando en los recintos, sobre todo de concentración nocturna, como los bares y pubs, que son lugares de muy alto riesgo, porque son muchos de ellos lugares cerrados, que tienen este tipo de barreras que se suelen relajar. Pero lo que es contradictorio es que el Ministerio de Economía ha ido promoviendo apertura de lugares de alto riesgo, como los gimnasios y estos mismos pubs o restaurantes cerrados, y eso no se condice con la extensión de el toque de queda. Así que tenemos que buscar ahí algunos puntos de coherencia para que, ojalá, tanto en horario hábil como no hábil, esos lugares de mayor alto riesgo, ojalá se puedan postergar a las últimas fases de apertura, y analizar muy fuertemente si estas medidas se pueden mantener. En materia de cuarentenas dinámicas, bueno, hemos visto que la evidencia hasta la fecha nos da cuenta de que las cuarentenas bien precoces y exhaustivas producen mejores resultados que estas un poco a la chilena y prolongadas en el tiempo, que producen además más daño en la economía. Así que tendremos que revisar ahí recientes estudios también nacionales en materia de cuarentenas dinámicas, en donde no sirven mucho cuando hay una movilidad muy mantenida dentro de las mismas comunas, y con estos mismos permisos creo que tenemos que transparentar que cuando hacemos aquellas medidas acotadas pero se mantiene la movilidad, son cuarentenas a medias que tampoco logran el objetivo de reducción viral y son muy extensas en el tiempo, produciendo todos los efectos negativos que estas cuarentenas tienen.
Perfecto. Doctora Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico, muchas gracias por esta conversación en Duna en Punto. Que esté muy bien y que tenga muy buenos días.
Igualmente, Josefina, buenos días.
Buenos días.